Está el S en línea, lo habíamos un poco adelantado, el S Ferreira. Hola S, buen día, ¿cómo estamos?
¿Qué haces, Marce? Buen día para todos.
Bien. Buen día. Bueno, tema de altísimo impacto, muy popular por el desagrado que genera y que provoca en la ciudadanía, en la gente, ver lo que pasó el otro día en el partido del Tomba, desde el punto de vista policial, ¿no? Ver a esos tipos agarrándose a trompadas en la tribuna, eran un puñado, rompiendo otra vez las instalaciones del Malvina, agrediendo y poniendo en peligro a los jugadores, al resto de la gente que también está en la cancha. Ese, ¿qué se puede decir hoy de la barra del Tomba?
A ver, lo que sucedió el fin de semana es una consecuencia de lo que venimos contando, detallando, que le hemos hablado varias veces. Marce, hay una interna feroz entre los hermanos Aguilera, que es Diego el asesino, que es el mayor, y Daniel el rengo. Se están disputando la barra.
O sea, ¿enfrentados entre ellos?
Ellos están enfrentados desde el año pasado, después de que murió Walter Aguilera, que era el más chico, que estaba en la cárcel y que lo utilizaban como mula para ingresar estupefacientes al penal federal de Cacheuta, y le estalló una cápsula en el estómago y terminó en el hospital central y falleció. Entonces, desde ese momento, la relación entre los Aguilera, entre los hermanos, se complicó, se profundizó, y están buscando negocios. Lo del fin de semana contra San Lorenzo, de acuerdo a algunas investigaciones, porque esto está desde hace rato investigándose, en investigaciones, valga la redundancia, de la policía, en inteligencia, porque fueron directamente a parar el partido. O sea, dicen que es desde el sector del Rengo Aguilera, que justamente había declarado esta semana en el juicio por coimas contra el juez federal Walter Bento, mandó a su gente a parar el partido. La única intención que había, porque era muy poca gente. Es más, no fue la totalidad de la hinchada, no fue la que responde más a su hermano, que también está preso, el asesino Aguilera, por tema de drogas. El Rengo está condenado a 12 años por droga, lo condenaron en el 2020, y que ese fue el objetivo que tuvieron, ir a frenar el partido, porque no arreglan con los dirigentes el tema de las entradas. Hace un tiempito hemos contado que Carla Aguilera, la más chica de los Aguilera, que tiene base, todos tienen base en la Manzana B del barrio La Gloria.
Sí, sí, lo que contaste que se metió en la tribuna techada, llegó hasta los palcos a increpar a todo el mundo.
A los dirigentes, y hacer una videollamada con los dirigentes desde la cárcel para decir, y desde los Aguilera, decirle a los dirigentes del Tomba que declaran en los expedientes que tiene el fiscal Gabriel Blanco y que no dicen nada. Dicen, no, no tenemos idea, nosotros no participamos, no nos aprieta nadie. Ellos son los que tampoco colaboran en estas investigaciones. Pero la joven que tenía pedido de captura la presentaron, esta información no ha trascendido, la presentaron sus abogadas, las hermanas Venier, la presentaron y quedó libre. ¿Por qué? Porque la justicia no está pudiendo imputarle ningún delito que las pueda o que pueda mantener a los sospechosos que cayeron el mes pasado después de los enfrentamientos que hubo entre la hinchada y la policía y los daños que causaron después de a principios de abril frente al partido contra Sarmiento. Terminaron todos libres. O sea, los tres que habían detenido, más Carla Aguilera, que la presentaron sus abogados, que tenía pedido de captura, porque la mujer había quedado por pedido de Diego Aguilera a cargo de los negocios, y para hacer este tipo de actos de aprietes, la presentaron y quedó libre porque la justicia no puede imputar ningún otro delito.
O sea, ella
está encarcelada.
Ella actuó por orden de su hermano Diego Aguilera, y volvemos un poquitito para atrás. Sí. Así no me pierdo. Pará.
Sí.
El tema de la videollamada, ¿con quién fue? ¿Con Diego Aguilera?
Eso dicen, con Daniel o con Diego Aguilera. Hay una parte.
Sí.
A ver, ¿qué hicieron los investigadores? Cuando se estaba haciendo esa videollamada, analizaron el mismo horario en la cárcel de Cacheuta con las cámaras de seguridad.
Ajá.
Hay una hipótesis, pues está en pleno proceso investigativo, que cuando al horario que se está haciendo esa videollamada, el Rengo Aguilera se apartó del lugar donde se encontraba para que no lo capten las cámaras de seguridad en el penal de Cacheuta, para tener
ese contacto.
En la cárcel estaban viendo el partido, porque tienen televisores.
Claro.
En ese momento se alejó. O sea, es un 2+2 que es difícil de comprobar, porque se infiere que en el momento que se hace esa videollamada, justo el Rengo se mueve de sector adentro de la cárcel.
Claro.
Todo esto son trabajos de inteligencia que hizo la policía. ¿Y qué es lo que están tratando de terminar? Pero lo que quería cerrarte la idea, Marce, es que la presentan a Carla Aguilera y queda en libertad imputada.
¿Imputada por qué delito?
De daño agravado por los destrozos.
O sea, nada.
Que hubo, la nada. Es que no pueden imputarle una asociación ilícita.
Claro.
No pueden imputarle otra delito. ¿Qué otro delito le pueden imputar? Si, lo que ayer hablaba con la justicia es, ¿qué delito les pueden imputar o endilgar para que...
Y mirá, si los dirigentes fueran y declararan y fuesen...
Exacto.
Van y le imputan una extorsión, una coacción, una amenaza, pero evidentemente no lo declaran.
Carla Aguilera fue imputada, tenía pedido de captura. Hicimos la nota que no había trascendido todo eso. La presentaron, la imputaron, la alargaron, le prohibieron entrar a la cancha. No fue durante este fin de semana, esta mujer no fue a la cancha porque tiene prohibido el ingreso. Y le dieron la excarcelación porque solamente la acusaron por daño agravado. Lo mismo sucedió con los otros tres detenidos. Y hay otro que se llama Mauricio Ortiz, que era también uno de los cabecillas, que es de los Aguilera, también de quién. Es muy difícil también para la policía identificar a todas las personas para ver quién responde. Necesitan que alguien se quiebre, alguien se ha quebrado. Y ahora están haciendo el mismo proceso investigativo para poder determinar quiénes son los que se metieron, porque repito, bien lo dijiste, deben haber sido 20 o menos, que entraron todos ahora encapuchados, sabiendo que había cámaras y que esperan que alguien se presente. Están hablando, están haciendo trabajos de calle, están esperando que alguien se quede, digan, fueron este, pero no van.
Pero
a
¿sabes qué? Ese pareciera, viéndolo de afuera, que los tipos entran sabiendo que no les va a pasar absolutamente nada. Y las imágenes de televisión mostrándole a todo el país lo que estaba pasando en el Malvinas con una policía errática. O sea, el jefe de policía que estaba ahí a cargo del operativo no sabía qué hacer. Lo miraban en la lo mostraban en las cámaras y vos lo veías indeciso.
Y esto se sabía, claro. Marce, ¿eh?
¿Cómo?
Esto se sabía.
Bueno, entonces lo hicieron a propósito, no actuaron a propósito.
Y aparte ese lo que ocurrió en la previa de la agresión al ataque de la delegación de San Lorenzo, que eso también llamó la atención, como que ya venían de antemano, más allá de lo que pasó en la semana y de lo que se venía hablando, que como decíamos ese más temprano lo sabían absolutamente todos, al parecer menos la policía, pero también con ese ataque puntual que pasó 2 horas antes del partido y que al parecer tampoco tomaron cartas en el asunto, como diciendo, che, viene torcida la mano, ¿no?
El objetivo era parar el partido.
Claro.
Había que frenar el partido, darle un mensaje a los dirigentes.
Está bien, pero ¿cuántos hinchas van a la cancha? A ese, es el 10%. A ver, el 1% de los que fueron a la cancha te paran el partido por una incompetencia absoluta. A ver, falta de inteligencia, en los dos sentidos de la palabra inteligencia. Primero, como recabación de información para saber cómo actuar. Y después, una carencia total de perspicacia para saber cómo enfrentar a estos tipos.
Es que, ¿qué tipo de policía va a la cancha? Infantería, no había mucha gente, no entraron a la tribuna. Se sabía que esto, había audios que se estaban viralizando. Lo que falló ahí fueron los trabajos previos, policiales,
claro,
judiciales.
Sí.
Porque el gobierno ayer salió a pedir a la justicia que identifique, pero la justicia se maneja con la policía. Si la que investiga, hay una falta de tacto a la hora de algunas cuestiones, porque le están pidiendo a la justicia que identifique, la justicia no puede identificar si la policía no lo hace. Es un círculo vicioso y que siempre tiene a los mismos protagonistas.
¿Y cuánto siempre tardó la policía en ingresar a la tribuna? La estaban mirando de afuera.
No pueden ingresar con... Yo no sé qué dicen, quizá el Fede sabe más.
No pueden.
¿Qué dicen los dirigentes? On.
Bien.
Off, no dicen nada. Digo, cuando uno se los consulta a los dirigentes...
No
quieren hablar.
No hubo forma de, cuando terminó el partido... A ver, la dirigencia de Godoy Cruz son 2 personas, está claro, ¿no?
Sí.
El resto mira, que son Alejandro Chapini, el presidente, y José Mansur, el vicepresidente. En el caso de Chapini, se retiró del Malvinas con un grupo de gente, no quiso hablar. Cuando nos acercamos corriendo, nos subió la ventanilla del auto... y lo único que alcanzó a decir fue qué más quieren que digamos nosotros. Y en el caso de Mansur, salió del estadio, se subió al auto, ya había pasado la suspensión, o sea, no fue que salió apenas terminó el partido, y se retiró. También intentamos pararlo cuando subió la rampa del auto, bueno, no hubo forma de hablar con él.
No dicen nada.
Y
nunca rindieron cuentas. La verdad es esa. Hace 20 años que no rinden cuentas.
El punto entonces, me quedo con lo que dijiste al comienzo, ese es una puja por el control de la hinchada entre los dos, entre los Aguilera, además.
Sí, están re peleados. Ajá. No peleaba por el control, cada uno manda a su gente. Antes el que estaba con mayor poder era Diego el Asesino Aguilera, que tiene que ir a juicio ahora por casi 6 kilos de cocaína, marihuana y esta redada policial que hubo en el 2020 y que él cayó recién después de la muerte de Walter. Tiene que ir a debate. Hace muy poquito también contamos con vos, Marte, que había caído otro de los sospechosos, sí, de esa mega causa. O sea, son todos barras, uh-huh, van por el negocio de las entradas. No arreglan, hay informes policiales que están identificados, pero la justicia no tiene otro camino que imputar por daño, no saben qué hacer, claro, porque acá lo único que sucedió este fin de semana fueron otra vez destrozos en los baños, tirar piedrazos y nada más.
La frase que me dieron ayer, Marce, para cerrar con esto, sí, de alguien cercano, ese allí a una segunda línea sería de la barra, fue: van por todo. Bueno. O sea, van por todo, es por todo.
Ah, para cerrar algo que no es menor. En algunos investigadores que llevan años en las calles están muy preocupados con lo que va a pasar cuando inauguren el estadio
en Gambarte,
en Godoy Cruz.
Sí, claro, obvio.
¿Por qué? No solamente por este tipo de encontronazos en zona de comercio, sino que la barra tiene pensado, y esto sí lo han podido incorporar a través de trabajos de inteligencia, instalar negocios de comida, de venta de comida rápida. Posicionarse, claro, en zonas donde ya hay locales como los choripanes que venden, sí, abajo del puente. Sí. Quitar a la gente de ahí. Se puede venir una, sí, guerra tremenda por la venta de entradas, comida, claro, merchandising,
claro, sí. Sí, de todo.
En una zona, uh-huh, en una zona donde hay mucha
una gente. Zona residencial,
cerca de Dorrego.
No, lo que ocurre en las mayoría de las barra brava, pasa que como juega en el Malvina, la de Godoy Cruz no lo puede hacer. Estacionamiento, venta de comida, todo eso
se va a trasladar cuando inauguran ese estadio, el año que viene.
Con suerte este año, sí, a fin de año.
Esta es la tercera causa grande que hay desde el año pasado contra Instituto, Sarmiento y ahora San Lorenzo. El año pasado contra Instituto, yo le hice una entrevista al Rengo Aguilera. Él dijo que no tenía nada que ver con la hinchada porque él ya se alejaba, pero ahora dicen que su gente es la que entró para frenar el partido por el enfrentamiento que tiene con los representantes de su hermano allá adentro.
Chao, ese, muchas gracias, que tenga buen día.
Hasta luego.
Chao, ese.